8:03, 8:03. Estamos comenzando una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Buen día, Matías. ¿Por qué estás cantando tú?
Estaba cantando la Edith Piaf.
¿Por qué?
Porque estaba conversando con la Edith que fuera y me acordé de la Edith Piaf.
Ah.
La Edith es una mujer que trabaja aquí en nuestra radio.
Ivonne.
Edith, le digo yo. Ivonne. Eso no me acordé de la Edith Piaf. Entonces la Ivonne Piaf.
Gracias por este momento. Gracias por este momento.
Va. Así es la vida, man. Y se ríen tanto.
¿Cómo no nos vamos a reír?
¿Pero cómo no nos vamos a reír?
Yo... Bueno, por eso, por eso es la vida.
¿Y qué momento le dije? Venía escuchando de más abajo
porque venía escuchando las cartas.
¿Ya?
Me parece que fue la Beethoven que venía escuchando que César, que Parra. Que Parra. Ángel Parra.
Ah, Ángel.
Le escribe a Víctor Jara una carta impresionante. Que me quedé escuchando en el auto. Y le escribe desde París.
Ya.
Y se dice: contengo.
Y la vuelta.
Entonces ahí me viene cantando gente.
Y
entonces le dije: Edith, a la Ivonne.
Claro. ¿Qué estás cantando, Madonna? ¿Qué estás comiendo? No, Mariela, güey. Mariela.
Es que ustedes no tienen esa sensibilidad de la
Edith Piaf. Eres increíble, te pasaste. Ay, te adoro. Ya.
¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, no, y ahora mejor. O sea, entiéndeme. ¿Viste? Cómo nos hiciste la mañana.
Ustedes saben si sigue partir con el tema A, el tema B, el tema C. Partieron cagados de la risa, que es mucho más entretenido.
Gracias, se agradece.
Oye, ayer en la noche en Estación Moneda, este trabajo en conjunto de Radios Duna, Cero y del Diario La Tercera, hubo una muy interesante conversación más en profundidad que la que pudimos tuvir coyunturalmente con el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Y
tuvir no es para reírse, ¿no?
¿Cómo?
Decir una conversación que pudimos tuvir, eso sí que no es para reírse.
No, claro, pero es que lo que pasa es que...
Cara dura.
¿Qué pasa que dijo? ¿Qué?
Una conversación que pudimos tuvir.
No dije eso. ¿No?
Ah, ya, dale, no.
Oye,
vamos.
Que está sordo este güey más encima.
Ya, dale.
Se confunde,
oye,
cantante.
¿Partamos de nuevo?
No. Sí, se picó además.
No, pero, no. O sea...
Pero imagínate.
¿Puedo explicarlo?
Se va a picar,
Bueno, la cosa es que la CONI estuvo ahí con Gloria Faúndez y con Claudia Álamo. Un diálogo que arrojó hartas luces frente a cómo están interpretando los fiscales el tema de los informes de las asesorías parlamentarias. Sería bueno, a ver si en tu relato en primera persona, Connie, contamos un poquitito de lo que planteó el fiscal, porque...
Fue bien complementario lo de la mañana.
Sí, sí.
Sí, fue bien complementario. Profundizó en el fondo las diferencias institucionales que hay, pero dio un par de luces de cosas que resultaron bien, bien relevantes. Una es el momento del tiempo en el que toma la decisión, y la decisión la toma él con el fiscal Carlos Gajardo, que es el fiscal de alta complejidad, que es el que lleva estas investigaciones. Efectivamente, en el tiempo aquí se desata la investigación o la solicitud de información a la Cámara de Diputados por las denuncias que hace Lili Zúñiga de la existencia de asesorías que nunca se hicieron y que en el fondo eran un mecanismo de triangulación de plata. Una de las me carga la arista, pero funciona.
Pero la arista
del financiamiento irregular de la política, ¿verdad? Y lo que relata el fiscal, y aquí es donde entra en un detalle que no había entrado antes, aunque llega hasta ahí nomás, es que detectaron que al menos una empresa que hizo esta martingala habría también prestado asesorías en el Senado. Claro. Entonces, eso enciende luces de alerta. Estaban ahí con la decisión de pedir o no pedir, de meterse o no meterse en el Senado, hasta que pasa lo del senador Guillé. La divulgación que hace Bío en el fondo, ¿verdad? Ellos ya tenían antecedentes, según dice Guerra, pero...
Son dos puertas de entrada
que
genera
el
Senado, por
exacto,
así decirlo. Una a través de un prestador y otra a través de un senador.
Exacto. Bueno, pasa lo de Guillé y ahí es donde ellos discuten si es el momento entonces de pedirle la información al Senado, no particularmente respecto de Guillé, porque la información que ellos tienen apunta a más parlamentarios. Entonces, claro, hay una coincidencia en el tiempo que tiene que ver con eso, con una cuestión de oportunidad. Porque recordemos además que entre las atribuciones que tienen las fiscales está la de que sea un hecho noticioso el que gatille el inicio de una indagación. Está explícita, escrita, está dicho de esa manera. Entonces, ahí hay una primera revelación. Carlos Correa se preguntaba ayer, bueno, ¿por qué? Porque después tuvimos un panel de conversación en Estación Moneda, y él se preguntaba, ¿por qué entonces no va a la empresa? Y si va a la empresa, vía impuestos internos, vía lo que sea, o vía directamente a la empresa, podría a lo mejor levantar información que permita entrar. Bueno, esa pregunta no tiene necesariamente una respuesta, porque lo que en el fondo está indagando el Ministerio Público es, probablemente está yendo por la empresa, pero además lo que se indaga es el fraude al fisco. Él corrobora que es el fraude al fisco y no la estafa el delito que se está persiguiendo en este caso, y particularmente respecto del asesor. Lo que no quita, Aguirre insistió mucho en que la indagación va hacia el asesor, no pensando en un delito de parte del parlamentario.
Eso es otro bien cínico, echarle la culpa que es el asesor, porque es más fácil darle a los asesores que a los senadores.
Porque al final, si tú llegas a la convicción de que lo que aquí hubo fue una cuestión trucha con el consentimiento, etcétera, del parlamentario, con el conocimiento del parlamentario, yo le decía, a ver, pero en el fondo, si usted lee los informes, se va a dar cuenta, el senador tiene que haberse dado cuenta de que eran truchos, o simplemente no los leyó y los pidió a sabiendas de que era una, o era una martingala, o era un trámite burocrático para que le pagaran al asesor, y por lo tanto algo de complicidad eventualmente puede haber, y eso no lo descartó Guerra.
Ahí hay una, perdón, hay una cosa que es bien importante, la pregunta que le hizo Claudia Álamo anoche al fiscal Guerra, porque le pregunta ¿con qué criterio van a determinar cuando un informe sea un informe de verdad y no sea un informe de mentiritas? O sea, porque como está todo este paso intermedio en el que muchas asesorías son presenciales o son telefónicas, pero al mismo tiempo hay que acreditar, no solamente a través de que se firme un contrato, sino que hay que entregar escrito una boleta con un papel que diga esta es la asesoría, lo que hacen algunos de estos asesores, que puede ser una asesoría efectivamente realizada, claro, presencial o telefónicamente, pero tienen que acreditarla por escrito, es que descargan lo que se discute en el Congreso, que está en la página web del Parlamento, y utilizan eso como la base para justificar en el fondo cuál es la pega que se hizo. Pero en el estricto rigor, no es que el informe sea el copy-paste, sino que es simplemente la excusa o inventar la fórmula para poder cobrar la boleta luego. Pero que en el fondo la asesoría efectivamente se haya hecho, y que en muchos casos, no dudo de que esa asesoría presencial o telefónica efectivamente exista, pero como le exigen el requisito de tener que entregar algo por escrito, no todas las asesorías alguien va y las transcribe al papel. Entonces, ante la pregunta de cómo van a determinar cuándo una asesoría es una asesoría y no es simplemente un copy and paste, él dice que primero lo que hay que determinar es que efectivamente se haya hecho la asesoría. Es decir, que efectivamente se pueda acreditar que se prestó la asesoría, ya sea presencial o telefónica, o por escrito. Y segundo, que si solamente está el papel por escrito de algo que ya existía, que es de libre disposición y que no se puede vender de nuevo, o sea, que no se puede vender, probablemente eso sea constitutivo de delito. Que los parámetros ahí los va a tener que fijar la justicia, pero que para ojos de los fiscales eso podría ser delito. Entonces, ante esa pregunta, que creo que es tuya, es decir, en el caso de Alejandro Guillé, ¿sería entonces esta la lógica? Él dice que todo apunta a que efectivamente estaríamos ante ese escenario, que en el fondo aquí no hubo una asesoría, por lo menos como está establecido en el espíritu de la ley.
Claro. Todo... El punto es que el espíritu de la ley se tuerce con la realidad. Y lo que hace finalmente es que, como la realidad no plasma el cómo se entregan todas las asesorías, o sea, no se hace cargo de las asesorías verbales o presenciales, la propia institucionalidad permite generar un mecanismo trucho o una martingala, que es esto de corchetear con la boleta el informe, que puede ser un copy and paste, para poder pagarle a ese asesor. Entonces, bueno, pero ese es un tema que hay que arreglar institucionalmente. Ahí perfectamente puede haber la constitución de un delito.
Qué distintos son las cosas en el momento que se producen, y un mismo hecho producido en un contexto distinto da una sensación totalmente diferente. Si el Ministerio Público, a través de un fiscal, descubre que hay un prestador que hace un chanchullo y va al Senado y le dice, sabe, tengo el prestador, porque así lo presenta Guerra ayer, tengo un prestador que tiene irregularidades, ¿por qué no me abre, me facilita, porque tengo antecedentes de que puede esto estar más ramificado, ¿por qué no me abre todos los servicios, todas las asesorías que se han prestado en un determinado tiempo para poder seguirle la huella a los dos prestadores que están sacando plata fraudulenta o torcidas del Estado o del Senado? ¿Por qué no me las da para poder implementar esta investigación? ¿Qué distinto es una vez que se descubre lo de Guillé víctima o victimario? No se sabe. Víctima de su asesor o cómplice de una triquiñuela para sacarle plata al Senado.
¿Sabes por qué yo creo que no está la compuerta del que sea víctima? Porque yo se lo pregunté ayer también, porque no, en la posibilidad de delito no está la estafa. Porque si el senador fuera víctima,
pero si ahora que ya se abrió esa compuerta y esa posibilidad con un senador involucrado a investigar, a ser investigado al menos, qué distinto es un ministerio público pidiendo todos los antecedentes de ese mismo periodo de tiempo, bajo las mismas sospechas que tienen, porque lo que hacen es que si el Senado antes decía, ah sí, tome, aquí está, pucha, ojalá le vaya bien, por el bien de nuestro propio prestigio, para que si nos están pasando gato por liebre, qué bueno saberlo de antemano, y poder reaccionar, o poder preocuparnos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sabemos lo de Guillé, o lo que le pasó a Guillé, o lo que hizo Guillé, no sabemos. Entonces, ahora es el Ministerio Público, institución A, versus institución B, cerrada como ostra, cerrando filas incluso de manera transversal en lo ideológico y en lo partidario, y enfrentado a distintas candidaturas y una candidatura presidencial, da lo mismo eso, cerramos filas como Senado, porque no nos pueden investigar, porque somos un poder del Estado, que tiene, comillas, una dignidad, porque entonces el Ministerio Público no puede llegar y hacernos pasar a nosotros como unos delincuentes por un detector de metales a todos para saber si estamos escondiendo o no algún delito. ¿Se fijan? Si esto se hubiese hecho con prudencia, a tiempo, a su manera y con un buen bajo un buen pretexto en la búsqueda de la verdad para limpiar al Senado de un eventual problema.
Pero que eso no despega al Ministerio Público.
Eso no hubiese sido al principio. No hubiese sido así si se hubiese pedido de esa manera. Y si el Senado también hubiese excedido al principio. Lo que pasa ahora, ya estamos parapetados en posiciones totalmente encontradas, casi de dignidad o de posición de fuerza, y aquí alguien va a perder, yo creo que los dos pierden, sí. Y sobre todo el Senado no tiene
Guerra,
cómo ganar.
Guerra insistió ayer en que, a ver, podrían ir con una orden judicial hoy día, esa es una facultad que tienen. No lo van a hacer, van a entregar más información respecto del detalle de lo que están pidiendo, sin entrar en el detalle específico, sino más bien los ítems de lo que se está pidiendo, que es algo que el Senado está pidiendo, pero tampoco van a acceder a el cuestionario completo que está pidiendo el Senado, así como respecto de quiénes, cuáles, deme nombre, deme apellido, claro, deme momentos del tiempo, no, eso no lo van a hacer.
En Larraín hoy día viene escribiendo una carta en el Mercurio que se titula Que se cumpla la ley, y en uno de los párrafos de la carta, él dice, porque él es contrario a lo que está haciendo el Ministerio Público, él dice que no hay aquí defensas corporativas, si Guillé o cualquier otro cometió una falta, una infracción o sencillamente un delito, será él quien deba defenderse de esa acusación. Dice, mi punto es otro. Los fiscales tienen que, de acuerdo al artículo 83 de la Constitución y al artículo 166 del Código Penal, la facultad de investigar hechos que afectan a personas y no a grupos o colectividades de personas, porque a una de ellas se le atribuye un hecho eventualmente ilícito. Lo contrario sería aceptar situaciones absurdas, como si en una universidad se descubriera que un académico cometió un delito tributario y se decidiera investigar a todos los profesores de la casa de estudios al voleo y no al acusado individualmente. Eso sería un ataque corporativo. Ese es el punto. Lo demás son opiniones interesadas que pretenden desinformar. Independientemente de la interpretación de la ley, tengo la sensación de que, sin embargo, cuando aparecieron los escándalos de boletas ideológicas o facturas ideológicamente falsas, no está muy distante del accionar que tiene ahora el Ministerio Público, porque lo que empezó a hacer es indagar por todas las aristas correspondientes, pero a través de impuestos internos, a todos los parlamentarios.
Pero miren el lenguaje, miren el lenguaje como crea realidades. Y es distinto que el Ministerio Público entre a indagar al Senado. Y esto es más o menos lo mismo, solo el lenguaje, a que el Senado facilite todo para encontrar eventuales delitos que se puedan haber producido de prestadores en el Senado. En uno, el Senado aparece como escondiendo algo, que no sabemos qué, ni cuánto, ni de qué profundidad. Y otro, el Senado facilitando antecedentes de un eventual engaño que se le hizo para poder mantener su prestigio a nivel social.
Ahora, digamos las cosas un poquitito más...
Ese juego el que hace Nan Larraín, un poco mi juicio en esa carta.
La Fundación Jaime Guzmán, ICAL y tantos otros, hoy día están en tela de juicio, pero no están en tela de juicio por este caso. Vienen hace mucho rato en tela de juicio porque se sostienen de mayor o menor medida con recursos que provienen precisamente de las asesorías legislativas que brindan. O sea, Yo quisiera saber, porque no tengo ese antecedente hoy día puesto arriba de la mesa, cuánto de los recursos por los que se financian las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, cuánto del porcentaje que obtienen de recursos para poder sostenerse, provienen de las asesorías legislativas. Y aquí es donde está el tema. Y no lo voy a graficar en alguno en específico. Solo lo pongo como un ejemplo, porque además quien lo ha puesto sobre la mesa es la propia Camila Vallejo, que está furiosa y que está dispuesta a devolver de su propia dieta parlamentaria, a pesar de que no es ella la que cometió la falta, por ponerle algún nombre. Que
cometió la falta de no leerse los informes.
No. Tampoco
porque la calidad del informe en ese momento le debería haber hablado a Camila Vallejo, Juan Manuel.
No es real. Camila Vallejos leyó los informes, pero Camila Vallejos no tenía la obligatoriedad de saber que los informes eran plagiados. Es el tema. No,
pero ella podría haber tomado conciencia de que los informes eran malos. Bueno, pero no es el tema.
No.
Hay informes y informes. Hay algunos que son ridículos.
Eso nos lleva a otra discusión sobre si los informes. Sí, pero no sabemos si los informes, cuando son copy-paste de un trabajo parlamentario, ¿cómo vas a saber tú que efectivamente es un copy-paste?
No tienes necesariamente cómo saber.
O sea, se supone que el parlamentario confió en un grupo de asesores, en una además en este caso vinculado a su propio partido político. Por eso es que cuando a ella le reflejan esta realidad, es la primera que va a alegarle al ICAL, corta inmediatamente el vínculo y además sale a dar la cara y encuentra que es indignante, porque además es una falta intelectual. En el fondo que se esté cobrando por algo que no se escribió, que no escribieron ellos.
Hay informes y informes.
Entonces la pregunta es, ¿cuánto de estas instituciones se están financiando a través de encontraron este mecanismo para obtener recursos?
Yo quisiera recordar que cuando estalló el caso de financiamiento de la política, nosotros en su momento dijimos, y me acuerdo, podríamos buscar el podcast, porque en las listas de SQM, nosotros tuvimos acceso en su momento a las listas de pagos de SQM, aparecían un montón de centros de estudio asociados a partidos políticos. Lo dijimos con nombre y apellido. De hecho, en ese momento fue cuando se le generó el problema a Carlos Ominami por Chile 21.
Y
aparecían otros asociados a Pablo Longueira y otro, un montón de centros de estudio y dimos cuenta, yo me acuerdo haber reporteado bien ese tema para que lo profundizáramos, los enumeramos, dijimos el tipo de asesoría que entregaban y ahí tú te dabas cuenta de cómo centros de estudio le vendían informes que en muchos casos podían ser un copy and paste, muchos casos, y a través de eso se financiaban, y muchos de esos institutos o centros de estudio o ese tipo de asesoría que fundamentalmente tenían ingresos por el lado parlamentario, por la venta de informes a parlamentarios o de asesorías a parlamentarios, terminaban también triangulando y pasándole plata a los partidos políticos. Y cuando se inició la discusión de la nueva ley de financiamiento de la política, hicimos el punto de que no se estaba haciendo la nueva ley, no se estaba haciendo cargo de la existencia de estos focos posibles de irregularidad, así como también se hizo cargo correctamente de la regulación de los periodos de pre-campaña electoral.
Probablemente que iba a pasar algo similar a lo de las campañas políticas. Hoy día decimos, bueno, era la manera de financiar las campañas políticas. ¿Qué quieres? Que no tuviera campañas y todos estaban financiándolo. Hicimos todos vista gorda. Mal a la institucionalidad, mal al diseño institucional, esta era la vía por la cual se hacía. Hoy, a los ojos de hoy, con la luz de hoy, nos damos cuenta que en realidad estaba mal hecho y que se presta para entenderlo como una irregularidad. Porque no por eso estaba mal hacer campaña y había que financiarlas. Lo malo era cómo estábamos financiando y cómo todos mirábamos al sudeste. Aquí pasa algo similar. No vamos a pensar que, porque va a haber alguno que decir, la Jaime Guzmán, la ICAL, Instituto Libertad, Chile 21, CIEDE, lo que fuere, son todos unos centros de estudio mula para sacarle plata al Estado. No. Dicho por ministros de derecha, de centro izquierda o de izquierda, lo que fuere, dicen hoy día que estos centros de estudio en cada uno de estos grupos parlamentarios son requete contra importantes en el seguimiento legislativo, en la asesoría legislativa, están detrás de los parlamentarios, detrás de los ministros y subsecretarios de cada momento para decirle, ojo con esto, aquí hay que votar tal cosa porque tal o cual fundamento. Lo que pasa es que
se financian.
Pueden ser muy buenos, el problema es cómo se financian y otra vez, aparentemente, todos mirando al sudeste porque no se ha hecho un diseño de financiamiento adecuado y honesto y franco para saber cuánta plata le queremos poner, cuánto queremos poner en la billetera donde ponemos la boca. Decimos que queremos tener buenos asesores, decimos que tener buenos legisladores, pero ¿queremos poner la plata para eso?
Ahora, yo digo que para despejar esto, aquí hay que ser práctico. Si
otra vez el cinismo.
La sensación, campea. Matías, perdona, es que después de las reacciones corporativas, porque fue una reacción corporativa, que puede ser muy atendible.
En el Senado.
Sí, pero hay que ser práctico. Tardía. Aquí, es que déjame argumentar, si no me parece tardía. Porque el caso lo conocimos ahora y salieron a reaccionar al tiro. O sea, no me parece tardía. No comparto que sea tardía. Comparto que es equivocada. Digo, hay que ser práctico. Ya te hicieron la denuncia. Ya aparecieron reportajes de CIPER, Ahora Noticias y de Canal 13. O sea, tres grandes medios hicieron tres sendos reportajes que coinciden más o menos lo mismo, con distintas metodologías, y todos arribaron a la misma conclusión. Pirateos de cientistas políticos, pirateos de Licarito, de monografías.com, de la propia página web del Congreso, en fin, informes que, por los que se paga no poca plata. O sea, francamente, cobrar un palo por piratearle un informe a monografías.com, trabajo escolar.
Y unos de 4.5.
Claro, y otros que son incluso más caros, me parece que amerita a lo menos que, dado que los recursos son de todos nosotros, la corporación abra la investigación, aunque considere que esto es una casa de brujas, porque al final del día, más temprano que tarde, tendrá que ser el Ministerio Público el que diga si se cometió o no se cometió delito. Va a tener que poner las cosas arriba de la mesa, va a tener que decir, ¿sabe qué? En este caso sí, en la mayoría de los casos no. Porque hoy día ya no es solo el Congreso, ya no son solo parlamentarios particulares, ya no son solo asesores, sino que ahora son centros de estudio y fundaciones las que están en tela de juicio. Y en medio de eso, en medio del descrédito de la política, la gente ya no sabe en quién confiar. O sea, yo hasta a esta altura, y además sin un reconocimiento mínimo de propiedad intelectual, que además creo que es el ejercicio mínimo que podría haber hecho Alejandro Guillé, considerando además su profesión. O sea, hacer un distingo entre lo que es una asesoría y un reconocimiento de qué es lo que es propiedad intelectual y qué es lo que no es propiedad intelectual. O sea, que le presentan algo escrito que no fue escrito por ellos.
Además que es distinto cuando el lenguaje que te hace, o sea, cuando uno le pide a un profesional que le haga una asesoría respecto a un seguimiento de las determinadas, ¿cómo se llama?, las reuniones de comité, un comité técnico, es justamente para que te baje el lenguaje de una discusión de 4 horas en la Comisión de Transporte y te haga un punteo, tenga un resumen ejecutivo, no, o te haga,
pero no necesariamente,
o te haga un seguimiento.
Puede ser un parlamentario muy experto en un tema, pero que necesita una segunda mirada sobre el tema.
Es que mientras más experto en el tema, más te das cuenta que el lenguaje de conversación de una comisión de transporte o de minería o de medio ambiente es el mismo que tú podías haber sacado de la red, po.
No,
si tú eres muy experto.
Pueden estar discutiendo sobre un aspecto muy específico sobre si le conviene o no le conviene a Codelco invertir en la extracción de litio. Y a lo mejor hay un parlamentario que necesita una mirada económica sobre el punto, por más experto en litio que sea. Digo, no necesariamente necesita que le aterricen al lenguaje simple, cosas que a lo mejor no entiende, sino que digo que necesita una mirada adicional, a lo mejor en un tema que maneja a la perfección y sobre el que se peina, pero como todo.
Pero no es eso lo que está
entrando. No me
refiero a simplificar el lenguaje, sino necesariamente en metodología, decirle, subrayar, fijar aquí.
Ya, pero estamos hablando de un deber ser.
Poner
en ningún caso es así.
Punteo, un tipo que se lee una cosa dice, esto parece ser un mamotreto sacado de alguna parte, versus un tipo que hizo un trabajo del asesor, decirte, Juan Manuel, yo te voy a preparar la minuta para el programa de hoy.
Lo había dicho abajo que tuviera más de 18 páginas.
Pero no había elaboración.
No hay elaboración.
Y en los informes de un asesor uno espera cierta elaboración. No que te digan que 2 + 2 = 4.
Copiado del acta.
Claro, ni decir que te simplifique el lenguaje porque te crea tontito, sino que te vaya facilitando porque por algo le trabajas.
Bueno, sigue la pugna instalada entre el Senado y la Fiscalía. Es verdad que la Fiscalía se mete en, complica las cosas cuando hace esta cosa más bien al voleo. Y eso justifica de alguna manera la reacción del Senado, pero yo a estas alturas creo que el Senado está liquidado.
Por eso
no le queda opción. O sea, el presidente de la Cámara les dijo ayer, ¿saben qué más? Déjense de lesear, o sea, entreguen la información, chao. Si ya hay un tema de imagen institucional comprometida. Y eso es lo que ahora tiene que atacar el Senado. Si no, significa que no está entendiendo y no está leyendo correctamente. Y le podrá colocar coto al avance del Ministerio Público de alguna manera, pero ya sentándose a conversar y haciéndose parte del caso. Finalmente el Senado va a tener que hacerse parte del caso, guste o no guste, tenga la razón en algún grado. Y si tiene la razón en algún grado, bueno, el Ministerio Público tendrá que aceptar que el Senado tiene también una parte de razón.
Porque además, por último, Connie, en el peor de los casos, las posibilidades de que salgan a perseguir a los parlamentarios van bien nulas. Si en el fondo sobre los que van a recaer son sobre los asesores, si es que efectivamente la pega no se hizo. Yo creo que a esta altura lo que nos conviene, o lo que le conviene a todo el mundo, es que seamos prácticos. Yo creo que al final las cosas no son como son, sino que la era de la posverdad es lo que la gente
lo que parece
cree
ser.
Cree que es.
Claro.
Y al final lo que está creyendo en estos momentos es que el Senado quiere ocultar información. 7:27.
Wait. Tenemos tema del día. Tuvimos con Juan Manuel una conversación larga sobre el tema, Matías, así que vale. Te dejo la palabra a ti si es que quieres. No. Sí, no, es el tema del día, tiene que ver con el anuncio de la presidenta Bachelet de levantar el secreto a la Comisión Balech, la Comisión Balech 1. Y la pregunta es si ustedes creen que debiera ser una decisión consentida por las víctimas u obligada por ley. Este debate ya lo tuvimos en su momento, hacia fines del 2014, cuando se abrió justamente la discusión, y el expresidente Lago, que fue el que inauguró la Comisión Balech durante su gobierno, planteó que la posibilidad de que las personas accedieran voluntariamente, o sea, con su consentimiento expreso ante el Ministerio del Interior en su momento, estuvieran dispuestas a que su testimonio se divulgara. Porque el sentido del secreto por 50 años estaba justamente en abrir el espacio para que quienes sufrieron tortura, vejámenes, violaciones a los derechos humanos de distinta naturaleza, estuvieran dispuestos a entregar su testimonio. Muchos no querían hacerlo porque por pudor, sí, por respeto a sus hijos, por respeto a sí mismo, por revictimizarse, por un montón de circunstancias que son súper respetables y no son pocos, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo entiendo que es la mayoría de los testimonios los que no quisieran que su caso se divulgara. Hay algunos que sí, y de hecho han permitido que se conozca, pero es un goteo, es gota a gota, y eso no necesariamente sirve. El debate está instalado, fue una sorpresa el anuncio ayer, no se esperaba, sobre todo porque este mismo gobierno en su momento, frente a una acción de un grupo de efectivos de la FAT ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defendió el secreto del testimonio. Y ahora está dispuesto para levantarlo en un trámite con discusión inmediata. A mí me falta entender un poco cuál es el sentido, fíjate. No llegué a comprenderlo. No sé si fue como por generar una sorpresa en una fecha como el 11 de septiembre o porque también se plantea la recalificación de muchos de la figura de torturado y de prisionero político en su momento. 22.000 personas que entregaron testimonio no tuvieron esa calificación que les permite también acceder a posibilidades que a las que no han tenido acceso, entre ellos algunos beneficios. Pero lo complejo es esto, lo complejo es lo que tú generas como país cuando posibilitas que ocurran cosas porque garantizas que van a ocurrir en determinada circunstancia, en este caso secreto. Esto tiene que ver con las reglas del juego, finalmente. Y después vienes y lo cambias por una determinada conveniencia, que puede ser legítima o no, pero es un cambio en las reglas del juego, un cambio profundo en las reglas del juego. Sí, y eso no sí. es gratis, y eso no
mientras,
es simple.
Por decirlo quizás de manera simplista, mientras haya una persona que solo habló porque existía secreto, es pasarle por arriba su voluntad. Y cuando tú estás atado de mano porque ya hablaste, porque ya decidiste ya acercarte a una mesa, a contar tu verdad, sacarla de adentro con lo que solo tú sabes lo que te dolió, solo con una persona cuesta mucho poner en la balanza un bien general que se pretenda buscar. Romper secretos, cambiar reglas del juego, siempre hay que poner sobre la mesa razones muy poderosas, ¿cierto? Pero cuando se va el caso a caso, hay que preguntar si esa razón muy poderosa le vale o no. Va a haber muchos que van a decir, por poderosa que sea la razón, este es mi caso. Y tú no sabes por lo que pasé yo para acercarme a la Comisión Balech a contar esta verdad. No sabes cuánto la tenía guardada. Oye, a lo mejor frente a mis propios hijos nunca quise decir que era torturada.
Pero si eso pasa mucho. Hay muchos testimonios de personas que no quieren que sus hijos sepan lo que les pasó. A lo mejor ni siquiera saben qué les ocurrió.
Y alguien podrá decirle, pero por favor, qué mejor que abrirlo. Te vas a liberar. Déjame a mí saber por qué lo tengo guardado.
Si el punto de la regla es la regla instalada, la regla del juego, el compromiso que el Estado adquirió contigo para salvaguardar tu secreto. Eso no se puede cambiar de la noche a la mañana.
Que sea el Estado que sea la fuerza del Estado la que pase por arriba de un silencio y de un compromiso que tú hiciste en algún momento.
Bueno, entonces, tema del día.
Sobre todo que han pasado pocos años.
Sí, solamente, solamente
no han pasado tanto.
Me gustaría agregar una cosa, y que efectivamente esto está basado en un argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ellos efectivamente dicen que está el interés por la justicia desde el punto de vista individual, pero también de lo que representa para la historia de un país, y por eso es que siempre entra en este debate el que se reconstruya la historia para que nunca más se vuelva a ocurrir, algo así.
Por eso en el diseño original se discutió si este silencio durara 30 o 50 años y se determinó 50. Sí, tú eventualmente podrías decir, bueno, ya, dado eso, bajemos a 30, pero han pasado 14. Sí, y cuando tú lo que quieres buscar es justicia como sociedad y país, después de 50 años la puedes conseguir por también, supuesto. ¿No es cierto? O higienista de carrerista, en la Revolución Francesa, en tantos casos donde la reparación histórica tarda 50, 60, 200
todas esas
años
personas
y se logran.
Que como Estado te comprometiste están vivas.
Exacto.
Están ahí y a lo mejor no quieren.
O sea, no se vulnera la posibilidad de llegar a la reparación o a la justicia social si se hace después de 30 o 50 años. Pero si hay gente viva a la cual tú le vas a vulnerar el derecho o te vas a meter al bolsillo, por ser elegante, el compromiso que hiciste como Estado con esa persona individual,
claro,
me
está,
parece que...
La dimensión individual versus la dimensión colectiva,
claro,
de la que habla...
No se pierde después de 30 o 50 años.
No, está bien.
En cambio,
pero
el individual sí se pierde.
Ese debate lo tenemos nosotros, pero está establecido en los mandamientos fundantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que ellos dos veces le han dicho a Chile que, dado que nosotros nos acogimos al cómo funciona la Corte Interamericana, tenemos que levantarlo, y por eso dos veces el gobierno de la presidenta Bachelet lo había defendido. Uno de ellos es el caso, además, de la muerte de varios miembros de la Fuerza Aérea, entre los cuales está el padre de la propia Bachelet. O sea, imagínate lo que, desde el punto de vista sensible, lo que representa. Ahora hay un cambio, pero a medio camino, como bien dice la CONI, o está entre medio, que es básicamente que los tribunales sean los que puedan acceder a esa información y no que se publique abiertamente para todos. Bueno, la pregunta está, yo creo que el debate ya queda más que marcado, ¿no? Y así que esperamos que nos participen.
La pregunta es si creen ustedes que debiera ser una decisión consentida por las víctimas o obligada por la ley. Déjame hacer solamente una precisión. El levantamiento del secreto es solamente para la información de conocimiento de los tribunales, como decía Juan Manuel, pero la identidad de la víctima sigue estando protegida. Ojo. Eso está en el texto de ley que está haciendo, de la regla que se va a discutir, o parte de lo que se va a iniciar con esta discusión inmediata ahora.
Bien, pues queremos avanzar ahora para hablar de otro debate que surgió o que se reinstala desde la semana pasada con el paro de los taxistas y el bloqueo para el acceso al aeropuerto, entre otras cosas, Uber y Cabify. Vamos a conversar con Paula Tapia, ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
Hola, ministra, bienvenida.
Se le cruzan dos temas en un mismo ministerio. ¿Cómo le va, ministra? Gracias por estar aquí. Bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Saludarte, Juan Manuel, Connie, Matías y a todos los que nos escuchan por Radio Duna.
¿Cómo lo hace, ministra? Porque en el fondo es como que usted se persigue la cola en el escritorio, está dando vueltas, así como en la ministra de Transporte quiere hablar con la ministra de Telecomunicaciones, porque al final terminan como casi contrapuestos en cierto sentido.
Convivimos de una buena forma.
Logran convivir.
Sí, de todas maneras. Sí. Y avanzar, que es lo importante, la verdad.
Por lo pronto es fácil conseguir una reunión con la ministra.
Claro.
Ya por lo menos.
Lo que pasa es que nos reímos del tema, pero no deja de ser. A nosotros siempre nos acordamos con Juan Manuel una paradoja que se dio en su momento, que fue el mismo día en que su antecesor decía que había una irregularidad, un delito, un ilícito, o no me acuerdo cuál fue exactamente la expresión que ocupó respecto de las aplicaciones. Se daban a conocer, ¿verdad?, cifras que daban cuenta de que este país, un país hiperconectado, y que el uso de los smartphones solamente crecía, y que en el fondo todo el mundo tiene la aplicación a la mano, y por un tema de economía, digamos, o sea, de ahorro, de tiempo, de miles de cuestiones, estábamos empezando a ocuparlas cada vez más. Entonces, hay efectivamente una cierta pugna, ¿verdad? O que se ve así, por lo menos desde afuera, como que da la sensación de que no estábamos conversando la Subsecretaría de Transporte con la Subsecretaría de Comunicaciones, de Telecomunicaciones.
Bueno, a ver, por una parte tenemos 25 millones de celulares en Chile, 25 millones de celulares.
17,3 millones de chilenos.
Así es. Entonces, vamos a esperar los resultados del último censo, ¿verdad? Pero el punto es el siguiente. Sin duda las tecnologías están presentes, a nosotros nos interesa impulsarlas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo internet y conectividad, nosotros estamos trabajando en eso. Pero en lo que respecta a la consulta específica de las aplicaciones, es muy importante señalar que aquí lo relevante para nosotros como Ministerio de Transporte es que los usuarios tengan alternativas de transporte, tengan alternativas de movilidad en todos los horarios, en todas las formas. Y bajo esa lógica, nosotros hemos desarrollado un diálogo permanente y abierto en el cual han participado los gremios de taxi, pero también han participado las plataformas. Y yo siempre lo menciono porque creo que es un muy buen ejemplo de cómo debieran construirse todas las políticas públicas en este país. Mm. El Senado nos convocó a una reunión y en una misma mesa trabajamos todos y pudimos tener todas distintas visiones, pero tuvimos una palabra en común, que fue que había que regular, que había que hacerse cargo de buscar la forma cómo incorporar estas plataformas tecnológicas en el sistema de transporte.
¿Qué es lo que es regular, ministra, en este caso? Cuando se refiere a regular, ¿es regular en función de qué? ¿De respuesta a los taxistas, de seguridad para el pasajero, de que no evada impuestos? ¿Regular en qué sentido?
Regular con un objetivo, alternativas, como decíamos, para el usuario. Y nivelar, como yo también he dicho en términos simples, la cancha hacia arriba. Por una parte, las plataformas tienen que operar con vehículos que cuenten con las autorizaciones del Ministerio de Transporte. Eso es lo que corresponde de cara a la seguridad, a las condiciones técnicas de los vehículos y de los propios conductores. ¿Qué justifica que yo le exija una licencia profesional a un taxista y no se le exija a un conductor de cualquiera de las plataformas, si igualmente está transportando pasajeros? Entonces, por una parte, tengo que establecer exigencias a los conductores y a los vehículos de plataforma, pero por otra parte también le tengo que exigir a los taxistas. Taxímetros adulterados, sí, por ejemplo.
Ministra Paola Tapia, usted implícitamente está dando una buena noticia de que se está trabajando para incorporarlos, pero en un principio parecía que se estaba negando la existencia, y eso era lo absurdo. Había autoridades de un país en 2017 que negaban la posibilidad de que ingresaran Uber, Cabify o lo que fuere. Y uno decía, pero si esta es una realidad, es como la cordillera que está aquí, mire, salga a la ventana y mírela. Y parecía negar la realidad. Por lo menos usted está planteando el cómo los integramos, cómo rediseñamos este modelo, pero van a estar. Los Uber, los Cabify van a convivir, ojalá lo antes posible, de manera más regular posible y más transparente, pero van a funcionar.
Así es, ese es nuestro objeto. Por eso recalco, nosotros somos un ministerio que tiene un enfoque que tiene que ver con prestar servicios de movilidad urbana a través, en este caso, de los privados. Nosotros en Chile hoy día, salvo las empresas públicas de metro y ferrocarriles, todos los demás servicios son prestados por privados. Y por ende, lo que nosotros hacemos es regular esa actividad. Y en este caso necesitamos este marco legislativo que tiene que ver con, reitero, establecer exigencias a las plataformas, establecer exigencias a los taxis y, por lo tanto, buscar un poco la misma línea, una sana convivencia entre todos
estos
sistemas.
Dice, son dos cosas al mismo tiempo, porque una es regular a Uber y Cabify, en el fondo, que son las que hoy día conocemos, pero dice al mismo tiempo también aumentar las exigencias a los taxis, porque la sensación que está instalada, corríjame si estoy equivocado, pero es que la gente hoy día confía mucho más en las aplicaciones que en los propios taxistas. Creen que los taxímetros están adulterados, no han diversificado métodos de pago, si a uno se le queda algo en el taxi no tiene cómo recuperarlo luego, todas estas, digamos, no te pasan a buscar a la casa, las empresas de radio taxi muchas veces te mienten, te dicen, no, si está a 2 minutos y el taxi ni siquiera va camino a la casa de uno, en fin, digamos, cuando estamos hablando de regular a los taxis, ¿qué cosas le vamos a exigir a los taxis que hoy día no se le está exigiendo o que es necesario mejorar?
Primero tenemos que clarificar que los... A ver, yo soy usuaria de taxi, debo decirlo.
¿Nunca he usado Uber
y
Cabify?
Nunca he usado Uber y Cabify. Tengo que ser consecuente, digamos, con nuestras políticas y nuestras autorizaciones. Cuando estén las plataformas autorizadas y cumplan con la ley, evidentemente uno las puede utilizar. En mi caso personal, digamos, además, porque yo ya llevo más de 14 años en el ministerio y por ende conozco las reglas, digamos. Ahora, respecto a los taxis, yo debo decir que tampoco es bueno buscar la forma de generalizar todo este tipo de situaciones, porque hay situaciones puntuales que tienen que ver con calidad, como también las hay en las plataformas. Por lo tanto, aquí yo creo que no hay que estigmatizar ni a uno ni a otro grupo. Muy por el contrario, hay que buscar cómo uno, a través de reglas claras, mejora la calidad del servicio.
Que ahora, no es estigmatizar decir que los taxis a uno no lo pasan a buscar a la casa, es un hecho de la causa.
No, la verdad es que nosotros creemos que efectivamente hay situaciones puntuales.
O sea, no es estigmatizar decir que no aceptan tarjeta de crédito y o sea, en la gran mayoría de los casos no aceptan tarjeta de crédito y en la mayoría de los casos se han resistido.
Es un hecho de la causa en que hay facilidades que tienen las aplicaciones, claro, que los taxis hoy día no están entregando. Y tampoco se ve, ¿verdad?, que haya un intento por mejorar y por equiparar esa calidad o esa beneficio del servicio, claro, que es al que uno apunta cuando usa las aplicaciones. Uno no las ve en la inspiración que tienen los taxis para meterse en esta polémica.
Pero ahí es donde yo les digo que, a ver, los taxistas han entendido que tienen un desafío por delante y que tienen que mejorar su calidad y que tienen que utilizar las aplicaciones. Porque todos sabemos, las aplicaciones llegaron para quedarse y hoy día ellos están haciendo un esfuerzo importante como gremio en sus distintas agrupaciones para buscar incorporar aplicaciones, buscar incorporar tecnología, buscar incorporar calidad. pruebas concretas de lo que establece el proyecto de ley, más allá del desafío que están asumiendo desde ya los taxistas. Uno, obviamente pueden usar aplicaciones. Dos, hay mayores sanciones para aquellos que adulteran taxímetros. Tres, le da flexibilidad de cobro que hoy día tienen las plataformas para poder incluso cobrar menos y estas tarifas que son más bien dinámicas en función de la oferta. Cuarto, también, para ambas. Cuando un conductor haya sido sancionado por delitos que tengan que ver con la afectación de la seguridad de las personas, con abusos sexuales, etcétera, no puede ser conductor ni de taxis ni de aplicaciones. Perfecto. Por citar algunos ejemplos concretos que prevé el proyecto.
Ahora, ¿no va contra la naturaleza de la existencia de estas aplicaciones, del surgimiento, ¿verdad?, de estas aplicaciones, el eventualmente regular tanto? Le pregunto por qué. Porque Uber, por ejemplo, es un espacio para que gente que tiene, que en algún momento está sin pega, por ejemplo, ¿verdad?, o sea, haga de Uber y pare la olla por un rato. O estudiantes, ¿verdad?, que en la noche salen y trabajan en esto. O sea, hay una flexibilidad laboral, ¿verdad?, asociada a la manera en que la gente se incorpora a este mundo de Uber, que puede ser de entrada y de salida. Nadie, o muy poco me imagino yo, tomará la decisión de ser chofer Uber como oficio estable. Entonces, regular tanto acá no atenta contra esa propia naturaleza, que también tiene cuestiones positivas.
Nosotros estimamos que regular en este caso tiene que ver con buscar aquellos elementos de flexibilidad que permitan seguir funcionando adecuadamente al sistema, pero que además le permita a los pasajeros tener certezas de condiciones técnicas de seguridad, como yo lo decía, exigencias profesionales a los conductores y otros mecanismos que están establecidos.
Pero velando por no atorar esto que te estoy describiendo yo.
Nosotros no queremos...
Porque puede tener efectos, digamos.
Sí, no, obviamente. Por eso uno tiene que buscar cómo gradualmente además incorpora estas exigencias. Te doy el ejemplo de la licencia profesional. Sabemos que va a requerir un tiempo de adaptación, sí, y que las personas no van a poder a lo mejor inmediatamente tenerla. Entonces, ¿qué es lo que busca uno? Un periodo considerable en que las personas tengan tiempo, junten el dinero y puedan hacer los cursos respectivos. Por citarte solo un ejemplo de una norma de flexibilidad. Por otra parte, también buscamos flexibilidad tarifaria también, para también esto ponerlo a favor del usuario y que no se genere, ojalá, porque esto es mercado, un aumento en las tarifas.
Las patentes de los taxis versus Uber y Cabify, porque ahí también hay un tema, solo los taxistas pagan efectivamente una patente muy, muy, muy cara. Los Uber y Cabify no están pagando por esa patente. ¿Cómo se hace la diferenciación ahí? ¿Cómo se administra eso? O sea, el mercado de entrada a ser taxista, con todo lo que requiere, es muy alto. La discriminación también es muy marcada versus ser Uber o Cabify, que no tienen que pagar esa patente.
Por eso es muy importante tener claro el foco, porque por lo menos la idea original, de la cual nosotros estamos discutiendo en el Congreso y estamos disponibles a perfeccionarla, la idea original contempla, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, como ocurrió en Sao Paulo, en Brasil, la opción de que cuando se prestan estos servicios, además, para no afectar la congestión, porque tampoco nos podemos llenar de vehículos, nosotros como transporte, o sea, como Ministerio de Transporte, promovemos también el uso del transporte público mayor, de los buses, cuestión que también obviamente nos desafía a mejorar la calidad del servicio,
claro.
Pero no tenemos que tener controlado de alguna forma la cantidad de vehículos que circulan para prestar el servicio.
¿Y cómo
entonces
se controla eso?
Para contestar la pregunta en concreto, la fórmula prevista en el proyecto de ley supone el pago de una tarifa establecida por un panel de expertos, que es un órgano autónomo, que determina cuándo, en este caso, estas plataformas deben cancelar ese pago, y esto va a un fondo que va en pos de la aplicación de nuevas tecnologías que retroalimenta el mismo sistema de transporte.
Ah, perfecto. Perdón. Para entender bien, significa que los choferes de Uber y Cabify tendrían que pagar, los propietarios de las plataformas deberían pagar esa patente.
Está previsto originalmente, reitero, puede cambiar, ¿sí?, sufrir alteraciones en la tramitación, está previsto que las plataformas son las que tienen que generar este pago cuando se establezca el pago. Te voy a poner un ejemplo, puede ser que en un horario nocturno en que no hay oferta o en X horario, uno diga no, yo lo libero y no cobro, lo diga este panel de expertos, porque en este caso no hay problemas de congestión, hay mayor demanda.
También va a ser
dinámica ese pago, y es
ya,
flexible
perfecto.
El pago. Ministra,
se termina traspasando a usuarios, sí, y lo que hay que tener claro que al final las diferencias de precios que se producen tiene que ver con flexibilidad. No quiero decir con esto que toda flexibilidad en sí ante sí es buena, porque puede generar algunos daños, algunas externalidades negativas, pero hay que tener conciencia de que la desregularización es la que produjo este precio.
Desregulación es
la que produjo este precio. No por eso vamos a dejarlo así.
Claro.
Pero si entramos a regular mucho, va a dejar de tener brillo.
Yo quiero insistir en el tema de la regulación, ministra, también. ¿Por qué? Porque los taxis están súper regulados y el servicio de los taxis hoy día no es un buen servicio. O sea, todo lo que usted apunta de la calidad, de la seguridad, etcétera, hoy día no se cumple a pesar de toda la regulación que tienen los taxis. Uh-huh. Por otra parte, no me voy a poner a defender la autorregulación al extremo, digamos, pero hay ciertos casos en que la autorregulación está funcionando en estas mismas aplicaciones que usted no usa y por lo tanto no conoce, uh-huh, que hay calificación. Uh-huh. Si yo califico mal a un chofer de Uber, ese chofer sale del circuito.
De hecho, y si el chofer me califica mal a mí como también, pasajero, salgo del sistema.
Yo salgo del sistema. Entonces, hay un mecanismo de regulación, de autorregulación, que funciona. Usted me dirá, mucho mercado, a lo mejor, pero en este caso está funcionando para valorar la calidad, para valorar la seguridad, para valorar el servicio, que son todas las cosas que se pretenden regular por ley, que se supone que existen en el caso de los taxis de techo amarillo y no funcionan.
Bueno, nosotros la verdad es que estamos por generar competencia en un libre mercado, es una opción que está prevista incluso en la ley de transporte, porque la ley de transporte parte declarando el principio del que el transporte en Chile es libre, y que lo que hace el Ministerio es regular condiciones técnicas de seguridad y medioambientales, que son precisamente buena parte de las que estamos recogiendo en esta regulación, para evitar que hayan tantos taxis, por lo que les decía yo, o automóviles prestando el servicio por un tema de congestión. Recordemos que el parque de taxi está congelado desde el año 98 y ha sido continuamente aprobadas las leyes en que lo van renovando ese congelamiento. Obviamente yo no uso las plataformas, pero bien conozco el detalle del servicio que prestan porque estamos a cargo de buscar una mejor regulación. Y todos los aspectos que van en orden a la calidad, obviamente, nos parece muy bien que estén presentes, pero también es necesario que los podamos fiscalizar, porque nada obsta que ustedes me digan a mí, bueno, este conductor no va a estar más, y a lo mejor sigue estando.
Es bueno el cilantro, ministra, pero a veces no tanto.
Así
¿Para
es.
Cuándo, ministro, usted cree? Porque este tema ya estalló hace un año y más, quizás, y entiendo que están trabajando, pero ¿cuándo podría haber una...
Con un agregado en esa pregunta, porque entiendo que uno de los puntos era el famoso artículo 4 de la ley, donde los taxistas están planteando ciertas exigencias, autos híbridos, autos eléctricos, con una cilindrada superior a 3.000 centímetros cúbicos, además una contradicción entre autos eléctricos y híbridos, y esas de mayor cilindrada, que sea una exigencia para Uber y Cabify. Uh-huh. ¿Cómo se trabaja ese punto que pareciera ser uno de los artículos conflictivos de la ley?
Bueno, respecto a la urgencia, nosotros a este proyecto de ley le hemos dado la sumurgencia que nos han requerido los mismos gremios de taxis, porque creemos que es un tema que hay que priorizar. Llevamos más de 13, 14 sesiones en el Congreso Nacional, martes a martes, discutiendo este proyecto de ley. Hemos asistido personalmente porque es la mejor forma de conocer cuáles son los distintos planteamientos. Han ido todas las plataformas, han ido todos los gremios organizados y los hemos escuchado todos y cada uno de ellos. Se aprobó en general, en forma transversal, prácticamente unánime, la idea de legislar sobre este proyecto de ley. Y ahora estamos viendo artículo por artículo. Por lo tanto, sí mantenemos prioridad, sí mantenemos suma urgencia. Y respecto al artículo 4, nuestra propuesta original, que es en general lo que siempre prevemos en la legislación, es que sea el Ministerio de Transporte el que vaya determinando las características técnicas. Por ejemplo, yo les decía, la ley establece esta libertad de regular, o sea, perdón, de prestar el servicio, nosotros regulamos. Pero hay un decreto que es de naturaleza administrativa, que está bajo la ley, que establece que los taxis tienen que tener tal cilindrada, tal número de asientos, tal capacidad, porque son aspectos técnicos movibles, además. El transporte público, por esencia, es dinámico.
Claro.
Y un automóvil que hoy día tiene 1.500 cc no es lo mismo del día de mañana.
Sería la misma exigencia para taxis y los autos de la plataforma.
Entonces, nosotros quisiéramos buscar la forma de equiparar precisamente aquellos taxis que se denominan, por ejemplo, ejecutivos, que son los que prestan también un servicio de estándar, a este estándar que prestan las plataformas. Entonces, más bien nuestra propuesta original iba por establecer una ley marco, pero que sea la autoridad administrativa la que vaya precisando esas características más técnicas que son tan cambiadas.
Hoy que se quedan preguntas y temas, ministra.
Pero hay un problema.
Yo disponible.
Ya hay que respetar.
Paola Tapia, ministra de Transportes, conversando esta mañana con nosotros.
Que avance un poquito más la tramitación de la ley y volvemos a conversar.
Gracias,
muchas
ministra.
Gracias por la invitación. Gracias, en eso gusto. Estamos trabajando.
Viene Cartas Notables en un momento más. Hoy Ángel Parra le habla a Víctor Jara muchos años después.
Insistimos en la pregunta de nuestro tema del día, si están de acuerdo con levantar el secreto del testimonio de las víctimas de la Comisión Balech ante los tribunales de Estado.
Yo me cuento con ustedes a las 7 de la tarde, Nada Personal con Consuelo Saavedra, antes Aire Fresco y mucho antes tenemos un montón de programas, Noticias en Duna, Entramos a la Cancha. Bueno, están todos, Polo Ramírez, Felipe Izquierdo, como siempre acompañándonos durante el día.
Y la buena música, que estén bien. Buenos días.
Buen día, gracias.
Chao, gracias.